שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת
Hola a todos, gracias por estar con nosotros en Nueva Vida, en la serie de pláticas con el Dr. Lightman y con Yael. Hola. Cada vez nosotros hablamos acerca de los temas de actualidad, de cómo podemos cambiar esta situación y traer un poco de luz a nuestras vidas. Espero que nosotros después de terminar esta plática tengamos una buena sensación. Yael, en los últimos años hemos visto todo lo que pasa en la arena política acerca de recaudación de fondos y todo tipo de actividades que impactan al público, que hay una sensación de temor o de preocupación por lo que está pasando, porque hay mucha corrupción en general. Sentimos como que estuviéramos desnudos y que hay una fuerza que podríamos utilizarla de forma positiva, pero al final de cuentas eso no es así, porque lo que prevalece son los intereses particulares. Al final de cuentas lo que nosotros sentimos es que no se hace nada y no estamos haciendo nada activo para que esto se revierta y reaccionar ante lo que a nosotros nos preocupa. Y lo que queremos hablar hoy es acerca del impacto que hay esto a nivel nacional y cómo esto afecta a nivel de la economía. Y el 33% de la población en Israel piensa de que hay nada más intereses particulares. Y el 90% de la población considera que no se está haciendo lo suficiente a nivel local para mejorar las condiciones de los ciudadanos. Y que lo que está prevaleciendo son los intereses políticos y también religiosos. Y aún en las instituciones que se consideran que son transparentes, de todas maneras no hay suficiente confianza. ¿Cómo podría usted interpretar esta situación, Rav? Yo lo interpreto o lo veo como algo normal. Yo estoy tranquilo. ¿Qué quiere decir, Yael? Rav, no es que no entienda. Yo me pregunto por qué hay tanto ruido alrededor de esto. Si a través de la historia no había situaciones como las que vemos hoy en día. Y si había un rey que hacía lo que quería, era el rey. Y lo mismo los ministros, la gente que estaba cercana a él. Hacía según lo que él determinaba en su territorio. Y ya había esclavos o gente que le servía de alguna forma, quienes estaban en el reinado, en el gobierno. Y el rey era aceptado porque aún el papa le rendía cierta pleitesía, porque referirse al rey era casi como referirse a Dios, a ese nivel de jerarquía, como si fuera una fuerza superior. Y eso lo mismo con todos los ministros, podían hacer lo que les daba la gana y nadie ni siquiera preguntaba. Nadie pensaba siquiera en preguntar cuánto roban, cuánto no roban. Y de repente hubo cambios a través del desarrollo de la humanidad y toda esa estructura cambió. Como era antes, por ejemplo, que la élite hacía lo que le daba la gana y todo le pertenecía y hacía lo que quería y el pueblo lo aceptaba como algo, como una cosa que venía de arriba y que había que aceptar. Y de repente nosotros vemos que sucedió poco a poco, un desarrollo paulatino a través de la historia en la humanidad, encaminado hacia la igualdad, hacia la libertad, la Revolución Francesa y los principios predominantes en esa época. Y eso que no era propio de los franceses, sí había, bueno, había acciones contra los rusos, pero que pasaron por la guillotina, pero había en realidad un desarrollo interno de la persona. Cuando el ser humano empezó a sentir que realmente había que buscar una libertad interna que le pertenecía a cada persona, a cada ser humano, que los niños nacen todos iguales y que no debe ser posible que una persona controle a otra, aun cuando trabaje con otra persona. Ese ser humano tiene derechos y libertades y posibilidad también de dejar el lugar y buscar otro sitio donde trabajar y ser, convertirse él o ella en el jefe. Y en el aspecto también de hombre-mujer, igualdad de condiciones laborales. Y llegar a una tranquilidad. Y todo de acuerdo a un marco, de todas maneras. Pero no como antes, en que en que el rey hacía lo que quería. Ya del momento que había un parlamento, había ciertas condiciones o reglas de cómo manejar, de cómo gobernar. Pero en que el pueblo tenía ya voz. Si nosotros hablamos de la estructura de parlamento, cada persona o cada uno, desde la persona más sencilla puede llegar a convertirse a un presidente. Por ejemplo, el presidente Obama es un ejemplo claro, y lo mismo en Europa, en Sudamérica, en cualquier lado, pero según cada quien, según su estilo. Pero está claro a cualquier persona común que quien está arriba es como yo, y si es como yo, tiene que comportarse de acuerdo a las reglas que se me imponen a mí. Y hay reglas para un presidente, para un primer ministro, y hay leyes también para una persona común, pero son leyes. Y cada uno tiene que hacerlo dentro de su propio marco, en beneficio de la comunidad, en beneficio de la nación, en beneficio de todos. No como antes, que veían al rey y hacía simplemente todo en beneficio del reinado. Hoy en día es diferente. Cuando comenzó el concepto de que todos merecemos respeto y somos iguales, empezamos a pensar qué hago y qué no hago. ¿Y qué consecuencias va a tener? Por ejemplo, si soy una persona común y yo robo, voy a pagar por eso. ¿Y cómo lo hago eso en el trabajo? Si trato de librar los controles y hago cosas que no son correctas, quizás jugar, hacer juego de cartas y o utilizar marihuana o robar aquí un poco quizá en el trabajo. Yo veo que van a ocuparse de mí en serio, va a venir la policía y quieren ponerme en mi lugar. Y la persona sencilla tiene robos que son pequeños y sus acciones son también así en ese mismo nivel. Y lo hace porque realmente no tiene. Y entonces saca de donde sea. Es un complemento del salario. Dice, tiene que ver incluso con tratar de pagar menos impuestos, pero lo que le interesa es mantener estable la familia. Y vemos, por otro lado, que hay gente que se encuentra en el gobierno, en el poder, y ahí los robos son millonarios. Y eso es lo que nosotros sabemos. Imagínense lo que no sabemos. Y todos los negocios que hacen tras bambalinas, que nosotros no nos enteramos. Eso explota únicamente cuando no hay un acuerdo entre ellos mismos. Entonces uno acusa al otro. Pero cuando hay un acuerdo, es una cosa tremenda. Todo en silencio se hace a diestra y siniestra. Y eso es con los dineros del país. Y puede ser que sea a través de la falta de pago de impuestos o piden que haya construcción de ciertos lugares y después se les pide quitárselos o piden ser retribuidos con eso. Hay diferentes formas. Y otra vez, eso se produce cuando hay una batalla entre ellos, entonces uno acusa al otro. Y hay todo tipo de acuerdos, de tratos ocultos. Lo que sí es que las personas entienden que en realidad esos robos, corrupción, llega a números o niveles que nos es difícil incluso asimilar. Decenas o un porcentaje muy grande del presupuesto de la nación se pierde en eso. Y cómo pelean entre los partidos políticos es porque se preocupan únicamente uno entre uno y otro cómo acabar con el otro. No es que se preocupan en preservar o en mantener el orden de las leyes, sino que cómo apagar al otro, cómo atacarlo para poder yo sobresalir. Eso es lo único que les preocupa. Aquí no hay ningún tipo de pensamiento en beneficio de la población, sino del partido. Y no es corrupción únicamente sobre el dinero, sino la utilización del poder, la utilización del gobierno, de los medios de comunicación, uso de los mecanismos de educación, de formación, y todo encaminado a construir a sí mismos una masa electoral que apoya y que a ese sector tiene que ocuparse únicamente de ese sector, responder a sus necesidades nada más, porque ellos les apoya. Y así yo voy a tener, y así se va a tener una seguridad absoluta de que va a haber una continuidad en el poder, al tener ese círculo asegurado. Y eso, el hecho de que pase en Israel, sí, obvio. Y eso sucede en otros países también, es lógico. La pregunta es, ¿cuánto nosotros, debido a nuestro desarrollo durante los últimos años, y que es un desarrollo exponencial, egoísta, que ha ido creciendo, que va aumentando sin límite? Entonces vemos que estas personas simplemente se enloquecen se pierden noción. Pero sí, llegan al poder y dicen, al fin llegué a aquí y ahora sí yo puedo hacer lo que me da la gana y disfrutar de esto, de donde llegué. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo tengo que apoyar a los que me apoyaron, que eran quizá millonarios y me ayudaron para que yo subiera al poder, y ahora lo que tengo que hacer es retribuirles, ayudarles para que ganen más dinero porque me apoyaron en la época de las elecciones. Y así funciona. Y así ese le debe favores. Sí, aquí no hay vuelta de hoja. Lo que tenemos que entender es que cuanto esto continúe, va a haber una reacción del pueblo. Y menos mal que llegamos allá a una situación en que el pueblo está cansado. ¿Y qué hacer si no hay ninguna alternativa? No hay. El gobierno en el poder, en general, en cualquier lado, simplemente se preocupan por sí mismos, entre ellos mismos hacen las cuentas, los cálculos, y todo está arreglado, qué te voy a dar a ti, qué me vas a dar a mí, y en eso se arregla en reuniones, y así todo se acuerda. Y lo que sucede es que dejan a un lado al pueblo y a él. ¿Y eso cómo se manifiesta? ¿Qué pasa con eso? Si antes había un rey que escuchábamos y todo lo que decía y escuchábamos porque era un reinado, y aparte de ser el primero en el país o en la nación, así como en la tradición religiosa, también en la iglesia tenía todos los instrumentos para poder manejar el país. Era la figura principal en la religión, en el gobierno, en todo nivel. Y luego ya esto se dispersó un poco, se dividió. Y ha ido cambiando hasta nuestros días. Y hoy en día ya pasamos por esa etapa. Llegamos a una situación en que, aun cuando hay esa dispersión, y aunque digamos que nosotros los escogemos, que vemos que cada uno que asciende juega un papel en que nada más le interesa a sí mismo. No hay diferencia entre ellos, ya sea de la izquierda o de la derecha. Y no solo con respecto al pueblo, sino con respecto a aspectos relacionados con el día a día, ya sea la paz o la guerra. Igual, solo hay consideraciones particulares. Y eso con todos los partidos y los gobiernos. Y todas las condiciones que se establecen en la economía, religión, etcétera, lo acorralan. Acorralan al gobernante también, porque no le permiten, por todas las presiones que tienen externas, de poder implementar, aun si tuviera buenas intenciones. De nuevo, cada uno se preocupa únicamente de sí mismo, de su bolsillo. Y lo que usted menciona ahora es un proceso comunitario. Y tiene que ver con la naturaleza de la persona, en que se preocupa de sí mismo. Y si está en un lugar donde tiene posibilidades de ejercer más fuerza, lo va a hacer. Y eso a cualquier persona, alguien común. Sí, eso no es nada nuevo, es algo claro a través de la historia. Y eso lo hemos visto a través de los últimos años, y que sucede así en todos los países. Y sí, hay esto en Suramérica, Asia y en otros lugares. Igual, es todo el mismo proceso. Y lo que vemos es que esto se está incrementando. Nosotros llegamos a un punto de inflexión en que no sabemos por qué sustituir lo que tenemos actualmente, el actual gobierno en cualquier país. No vemos la alternativa. Y Hay que pensar en qué consiste un país limpio, no corrupto, correcto. Pero nadie lo sabe, nadie lo conoce, ni el pueblo, ni tampoco quienes creen que son visionarios. Nadie sabe cómo llegar. Nadie sabe esto. Nosotros estamos condicionados a lo que suceda con la educación. Tenemos la obligación de educar al pueblo y de hacer ese cambio en todos los niveles, no solamente en cultura y la relación entre unos y otros, hacia el trabajo, la escuela, etcétera. Si nosotros no cambiamos a la persona misma, todo lo demás será irrelevante. Con todo lo que nosotros vivimos antes y que tratamos, Oren, lo que nosotros hicimos antes, Rab, sí, nosotros tratamos de trabajar con nuestro ego a través de diferentes formas, pero ya vimos que no hay dónde ir con esto, sino simplemente corregir ese ego, no corregir el gobierno, el ambiente, el mundo, sino cambiarme a mí mismo. Cuando yo me corrija a mí mismo, entonces también se va a corregir la sociedad y el gobierno y el país. Oren, ¿cuál es la diferencia entre mi propia corrección y la corrección de afuera, de la sociedad? Esa es la corrección de la persona. Y no tiene que ver, así como antes, que tenía que ver con un rey, que había una corrupción tal como se interpreta ahora, y en que había un grande y un pequeño, que había una brecha muy grande en cuanto al poder y el control. Y entonces eso minimizaba a la persona, porque decía, yo no tengo ningún poder de nada, yo soy pequeño, no puedo hacer ningún cambio. Pero hoy en día vemos que todos somos iguales. Si la persona llega a un punto en que está trabajando y tiene que ejercer una profesión, un oficio, para poder obtener un salario, normalmente lo hace para su propio beneficio, y eso es también corrupción. Y aquí, no entiendo, aquí nosotros estamos haciendo algo en contra de la sociedad si uno está pensando nada más en uno mismo. Entonces, nosotros como que estamos enfermando a la sociedad. Nosotros lo hacemos por nosotros mismos y entonces estamos haciéndolo en perjuicio a los demás. Rab, eso sucede porque esa es su naturaleza. Hasta que nosotros no cambiemos la naturaleza de la persona, eso continuará. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros no podemos establecer formas distintas de la sociedad y del gobierno, etcétera. Eso no nos va a ayudar. Cada uno grita y dice, yo lo voy a arreglar. ¿Y quién lo va a hacer? Un egoísta mayor que el otro. Y él lo va a hacer quizá de una manera diferente, pero no mucho. Al final de cuentas va a ser para robar. Así como los demás, eso nosotros lo vemos, tenemos ya experiencia en ver eso. Entonces no hay otra solución y otra sugerencia, sino sea corregir las relaciones entre nosotros, pero a través de la corrección de uno mismo. Oren, entonces, ¿cómo eso no? ¿Cómo eso, la corrupción, influye en la persona? Rab, si la persona no ve la sociedad como algo corregido, entonces tiene que hacer algo para poder cambiar esto internamente. ¿Y cómo va a perseguir únicamente el dinero o el poder? Y entonces, ¿tras qué objetivo irá? Ir tras el objetivo o la meta superior, hacia una corrección, hacia una unión e igualdad entre todos. Y a él, hoy en día hay una posibilidad en que si alguien llega a cierto nivel y esté en el gobierno, hay posibilidad de que cambie y que actúe de manera distinta. Rab, no. Primero que todo, tiene que corregir su ego, que tenga la intención de otorgar. Oren, ¿qué significa eso que es otorgar? Rab, pensar en qué es lo que le hace falta al otro, al prójimo, y tratar de llenar ese vacío. Tratar de ponerse en la situación del otro y tratar de entender que, cuál es su carencia. Hay diferentes niveles y así, según la medida en que llega esa corrección, va a ir ascendiendo y mucho más amplio. Entonces, en esa misma medida, va a otorgar más a los demás, al prójimo. Y eso, por medio de los diferentes sistemas existentes, que sea la cultura, los medios de comunicación, etcétera, y hacerlo en beneficio de la sociedad, no en beneficio propio. Es decir, ese será el nivel de corrección de su propio ego. ¿Y cómo es eso? Que yo, cuando sea más corregido, entonces eso se va a reflejar en los demás. ¿Ra? Sí, y la sociedad también tiene que entrar en ese proceso de corrección, en que todos logren llegar a un nivel de conexión en ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso tiene que ser algo que se disperse, que llegue a todo el pueblo de forma de unidad, a través de la educación, a través de la educación, de la sabiduría de conexión. Oren, entonces puede ser que son... ¿Cómo es que se va a hacer? Rab, sí, nosotros nos estamos encaminando a eso. Se nos terminó el tiempo. Gracias, Rab Lightman y Yael. Y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Hasta la próxima vez. Nueva vida.